Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la campaña para la elección del próximo rector de la Universidad de la República entra por estos días en etapas definitorias. Roberto Markarián pugna por ser electo para otro periodo y Rodrigo Arín busca una renovación. Se trata de una campaña particular al estar inmersa en aspectos que definen el futuro de la universidad para los próximos años. Uno de ellos es la rendición de cuentas, donde el pedido presupuestal de la Casa de Estudios estuvo a una distancia sideral realmente de ser cumplido. Una mayor democratización del acceso a la universidad y en paralelo atacar la desvinculación estudiantil, la reforma de la ley orgánica, seguramente también el hospital de clínicas, que sé que en el debate también estuvo y está siempre presente, la eterna falta de recursos, son algunos, ¿verdad?, de los temas por los que ha girado la discusión en esta semana. Es una discusión en la que también se han colado otros aspectos sobre los que vamos a conversar a partir de estos minutos con el economista Rodrigo Arín, que está ya aquí en la Expo Prado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, la verdad que es un marco espectacular. Claro, a veces nos faltan algunas cosas, estamos medio desordenados aquí en el estudio, pero bueno, el stand del espectador en la Expo Prado es realmente espectacular y siempre nos brinda mucho confort para nosotros y para muchos oyentes que siempre nos visitan en un día espectacular. Bueno, Rodrigo, te voy a empezar por lo último, ¿no?, que es el tema famoso del título de doctorado, porque es un poco, digamos, lo que ha estado sonando más. De hecho, hoy, pegadito antes de tu ingreso aquí en la zona central, estamos escuchando el problema de títulos en España también, que son realmente tremendos. Ustedes han hecho una declaración, el equipo de campaña, a este respecto, pero evidentemente, lo más fuerte es la comunicación oficial que firmaste en 2010 como doctor Rodrigo Orsena, rector de la UDELAR. ¿Qué tenés para decir a ese respecto?
No, una declaración, está firmado junto con el rector.
Sí, sí.
Rodrigo Orsena figura como Rodrigo.
Perdón,
conjunta.
Sí, el doctor Rodrigo Orsena, rector de UDELAR, doctor Rodrigo Arín, decano de Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y también la psicóloga Gabriela Giacoya, directora general.
A ver, tres comentarios, en primer lugar. En primer lugar, el problema de la forma en que se refieren a las personas y su titulación en Uruguay sigue siendo un problema, hasta dentro de la propia universidad, donde tenemos, yo diría, desprolijidades importantes, hasta en acta del Consejo Ejecutivo Central, en donde no coinciden las titulaciones de las personas muchas veces con la titulación efectiva, con la que figura en las actas, ¿sí? Por tanto, es un tema que tenemos que resolver, es un tema que trasciende a las personas en forma individual, que tiene que ver con prácticas en general con respecto a esto. El segundo tema, el convenio que tú mencionaste es un convenio del año 2010, que se repite en el 2011, 2012, 2013, 2015. En 2010 es mi primer año que asumo como decano de la facultad. Es un convenio, para ser claro, es un convenio que lo único que hace es pagarle, se le paga para dar unas clases a una fundación, porque tiene un convenio a su vez con Harvard. Entonces, es un súper específico que involucra solamente a dos partes y que no tiene otra trascendencia que el que interno de la facultad, ¿sí? Esto para contextualizar la cuestión. O sea, claro, no hay ninguna ventaja relativa a firmar como doctor en ese contexto. Fue en conjunto de expedientes, los decanos firmados entre 40 y 50 veces por semana, que se me pasó a mí, primero soy responsable, y se le pasó a otras personas en el control previo. Si en el 2011, si ustedes analizan el 2011, lo que figura en el 2011, en la versión original aparece el mismo problema, pero aparece la versión que se firma está corregida porque nosotros indicamos que se corrigiera esa versión.
Bien.
Entonces, hay un error administrativo, que del cual me hago responsable,
claro, claro.
Pero de ahí a generar un problema de esta naturaleza, creo que hay otras intencionalidades.
Claro, pues yo decía, si vos lo ves, lo borrás, porque vos mismo lo podés tachar.
Pero obvio, pero
el DR, supuesto, punto,
¿cuál
listo?
¿Cuál es la ganancia de tener eso? O sea, me he presentado concursos de grado de 1, 2, 3 y 5 en la Universidad Pública y están son públicas los méritos que he presentado y en otros ámbitos también.
Claro. O sea, además, tiene conste que... también, y incluso consta en aquellos que han denunciado estos hechos, que ha ido siempre unida y vuelta. O sea, si bien ha habido de pronto algún seminario donde fuiste presentado como doctor, en algún momento también aclaraste que no lo eras, fuiste a alguna entrevista y también te presentaste como tú y aclaraste que no lo eras.
He aclarado en todas las veces que, claro, que me tuve la oportunidad de hacerlo.
Existen las dos cosas, existen las aclaraciones y existen momentos como la firma de este documento al que hacíamos referencia, como decano de la Facultad de Ciencias, donde firmaste sí como doctor Rodrigo Arín, pero en otros documentos decís también pasaba lo mismo.
Y no. Para ser claro, yo hice los estudios del diploma de posgrado en economía en la Universidad Torcuato Itela. Di un examen para ingresar a un programa doctorado, que se llama Programa Doctorado Latinoamericano, que existía en aquel momento junto a la Universidad de Chile, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Torcuato Itela. Hice todos los cursos correspondientes a este doctorado.
¿Qué tengo? La tesis.
La tesis me faltó rondearlo, obviamente. Me agarró la vuelta al Uruguay con la dificultad del caso. Y en realidad, asumiendo otras responsabilidades, entre ellas la decanato, no terminé la tesis. Está claro que es así. O sea, por lo tanto, y eso es público en la facultad. Nadie en la facultad donde he estado 8 años como decano piensa que ejerce el título de doctor.
Lo vas a, hacer, te pregunto aparte, digo, son uno porque se miente... yo me encontré con muchos profesionales que me dicen, yo también debo la tesis, no sé cuándo la voy a dar, capaz que no la doy nunca.
Uno se miente a sí mismo en estas cuestiones. Pensé que iba a poder avanzar en este plano también siendo decano, y fue algo que no fue posible. Claro. Bueno, es parte de las cosas pendientes que tengo, y por supuesto, si el retornar a la vida académica y de economía es uno de los que me plantearía oportunamente si fuera el caso.
Bien, bueno, pasado este tema que lo teníamos que tocar porque evidentemente estaba también en el debate como parte de la campaña electoral, entremos directamente de pleno en lo que tiene que ver con esta campaña. Lo primero que te tengo que preguntar es algo que me han dicho dentro de la facultad. ¿Cómo vas a hacer o cómo pensás hacer? Porque seguramente te presentás para ganar, después puede pasar que pierdas, pero uno se presenta para ganar. ¿Cómo vas a hacer para cortar la inercia de que en la UDELAR hay una inercia hacia los dos mandatos, ¿no? La continuidad de mandato? Todo lo que he consultado me han dicho, eso es un gran obstáculo. Siempre hay una inercia de que se mantienen como una tradición de que haya dos mandatos consecutivos.
Las tradiciones existen hasta el momento hasta que dejan de existir. Son tradiciones que no implican normas constitucionarias.
Claro. Implican, ¿pero cuál es el fundamento de eso?
Fácticos. Es que tiene que ver con la discusión que se da en los procesos de reelección. Si hay argumentos para que el proceso de reelección continúe, debería ser natural que así sea, que el rector continúa. Si en realidad se considera que es bueno que la universidad se dirija hacia otros lares y recorra otros caminos, lo cual no quiere decir negar todo lo bueno que se puede haber hecho hasta el momento, creo que lo que corresponde en todo caso, como lo establece la ley orgánica, es que cada 4 años se discuta quién ocupa un espacio determinado, que es el espacio de representación institucional, que tiene muy poco poder, por suerte, es muy sabio la ley orgánica en esta materia, pero que sí tiene algunas capacidades para construir agendas, ¿sí?, para colaborar en la construcción de una agenda de transformaciones, que cada 4 años se discuta. Y si en todo caso, la continuidad o no continuidad de un mandato tiene que ver con la pertinencia en función de sus planes de desarrollo futuro y de la capacidad para generar acuerdos internos que los viabilicen. El rector solo no va a viabilizar nada. Sus ideas solas no son capaces de transformarse en procesos de cambio o transformación. Requieren apoyos muy amplios y solventes que sostengan ese proceso, ¿no? Que además es un proceso complejo porque la institución es una institución compleja y está muy bien que se lo sea.
Claro. Sí, a mí me hablan de eso, de que había como una tradición muy fuerte siempre a aceptar dos mandatos, en el entendido que de pronto un mandato no es suficiente como para dejar una impronta o políticas de desarrollo dentro de lo que es la UDELAR. Pero en fin, como dice Rodrigo Arocena, efectivamente, las tradiciones existen.
Estaba bautizando.
Desde hoy, arranqué así, desde hoy, perdóname. Ahora sí, ¿qué cosas te diferencian de Markarián y qué cosas no? Porque yo sé que tienen puntos en común, de coincidencia.
Por supuesto, tenemos, yo diría, un número importante de puntos en común sobre algunas prioridades que tiene la institución. Como estamos discutiendo en términos de un proceso de elección rectoral, voy a hacer énfasis en algunas, entiendo que son algunas diferencias conceptuales que superan el matiz, por decirlo de alguna manera. Yo tengo la convicción de que es hora que la Universidad de la República logre transformar su marco normativo, su ley orgánica. El rector actualmente ha señalado que es un tema que está en la agenda, pero no lo considera un tema central.
¿Buscando qué?
Buscando varias cosas. Primero, agilitar la institución. La ley orgánica de 58 es una ley que tiene muchas virtudes, pero fue pensada para una universidad que tenía 15.000, 16.000 estudiantes.
¿Y ahora?
Hoy solamente la Facultad de Ciencia Económica y Administración tiene 22.000. Claro. Y la Universidad de la República tiene 120.000 estudiantes. Varios miles de docentes, varios miles de funcionarios docentes y muchos más servicios universitarios, muchas más facultades de las que teníamos en el 58. Entonces, la forma que está pensada la organización del gobierno universitario en 1958 dista de ser la idónea para el año 2018. ¿Sí? Claro. Tiene que ver con democracia interna. Hoy tenemos ciudadanía primera, o sea, servicios o mejor dicho, órdenes. Estudiantes, docentes y egresados que tienen voz y voto en el Consejo Ejecutivo Central a través de su servicio, otros que tienen solamente voz pero no tienen voto, y otros que no tienen ni voz ni voto. ¿Sí? Y eso tenemos que resolverlo, porque hace un problema serio que tiene la institución, un problema que no es fácil su solución. Si vemos que la Facultad de Ciencias se creó en 1990, 28 años después, una institución muy importante en la Universidad de la República, todavía no accedió al derecho del voto de esa institución. Entonces, hay que resolverlo desde el punto de vista de lo que son déficits democráticos internos. Hay que resolverlo también en términos de lo que es la agilidad de funcionamiento interno. El gobierno universitario discute cosas muy importantes, pero también tiene una carga de discusión de temas relevantes, pero que hacen al funcionamiento cotidiano de la institución, en un órgano que hoy está integrado por casi 30 personas, ¿sí?, entre voz y voto. Es un Senado, es el tamaño del Senado de la República. Que nos reunimos cada 15 días para tomar un conjunto de resoluciones, las cuales Todos son muy importantes, pero no parece razonable que transcurran en un ámbito con esas características. Tenemos que quebrar una lógica federal que tiene la Universidad Pública. Somos una federación de servicios que tenemos... somos diversos y vamos a permanecer en esa diversidad. La diversidad es algo muy bueno, es un activo de la institución, pero no pueden existir pautas de funcionamiento generales que sean muy divergentes dentro de los servicios universitarios. Entonces tenemos que construir espacios intermedios que, que linken las facultades con la universidad y que nos brinden también más agilidad. Tenemos que discutir con claridad cómo vamos a construir o cómo vamos a seguir construyendo universidad en el interior del país, donde tenemos servicios de nuevo tipo. Ahora hay centros universitarios regionales que no están diseñados en función de disciplinas, sino donde convergen grupos de docentes de alto nivel y alta dedicación provienen de distintas disciplinas. Y eso es un desafío nuevo que tenemos como institución. Claro. Salir al encuentro de eso y hacerlo con decisión, sabiendo que son temas complejos, que no se van a resolver en 3-4 meses, pero que tenemos que encaminarlos, yo diría que de una manera seria y contundente en los próximos 4 años, es un tema central. El segundo es que el periodo que viene es el periodo donde vamos a tener que armar una nueva ley presupuestal quinquenal. Vamos a tener 2 años muy complejos, con presupuesto casi cero, que es el fin de este gobierno.
Lamentablemente, sí.
Y una nueva ley presupuestal que va a estar justo en la mitad del próximo periodo rectoral. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que debe poner mucho esfuerzo en que la solicitud de presupuesto de la Universidad Pública sea un reflejo transparente y robusto de un plan de desarrollo institucional que abarque todos los aspectos de la universidad. Que tenga que ver con cuáles son los instrumentos y las metas que nos vamos a imponer en términos de democratización en el acceso a la educación terciaria y superior. Uruguay está muy atrasado en esta materia. A veces hablamos de secundaria, pero el atraso que tenemos en términos universitarios es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer para que los jóvenes investigadores se sientan atraídos por tener una carrera docente en Uruguay? La Universidad República es entre el 70 y 80% de toda la investigación del país. En algunas áreas el 100%. ¿Sí? Entonces, si la Universidad República no genera trayectorias atractivas, corremos el riesgo que hay cohortes completas de investigadores que desean radicarse fuera del país, formados dentro del país o fuera del país. Y eso es un problema no solamente para la universidad, es un problema para el país.
Sí.
Y tenemos que también construir una ley presupuestal que vaya al encuentro de una mayor descentralización. Hemos logrado mucho en este plano de educación terciaria y superior, pero que de alguna manera nos permita seguir avanzando en esta lógica. Entonces yo creo que ese es el segundo gran desafío, más allá de cosas que son de corte más instrumental, que vamos a enfrentar los próximos 4 años.
Hay que hacer un refresh de las carreras, viste que todo el mundo habla, efectivamente, que hay que estudiar hoy, ¿no? Ya están, hay distintos informes que dicen, hay gente que va a trabajar en cosas que ni siquiera existen, de aquí a 20 años.
Eso es una de las cosas que la Universidad República ha logrado en los últimos 10 años. Tenemos una nueva ordenanza de grado que creditiza, o sea que ya pasamos de contenidos taxativos a una noción de lo que importa es reconocer la acumulación de conocimiento del estudiante. Entonces, en lugar de ver qué estudió específicamente, nos preguntamos qué créditos tiene en cada área de conocimiento. Que flexibiliza las trayectorias. El estudiante puede elegir, por ejemplo, empezar en ciencias económicas y terminar en ciencias sociales con una carrera distinta, pero llevando en su mochila todo el avance que ha tenido en ciencias económicas, cosa que hasta hace unos años atrás parece ciencia ficción, pero no era posible.
Claro. ¿Sí?
Que a su vez permite mayor navegabilidad interna dentro de la institución. Y eso es una cosa muy buena que sucede. Y de hecho hemos logrado mejorar mucho los egresos en la Universidad de la República gracias a este tipo de medidas. Tenemos que profundizar esta matriz.
Claro.
Tenemos que salir al encuentro de mejorar nuestra capacidad de retener a los jóvenes y de que culminen una formación de grado que va a ser muy importante para su desarrollo personal a lo largo de su vida.
Claro. Bueno, el hospital de clínicas es como una espina que hay que liberar constantemente, ¿no? Porque va pasando el tiempo y no hay una solución para el tema. Por lo menos, desde luego, una solución definitiva no la hay, pero digo, ni siquiera a veces parece moverse la aguja.
Yo creo que hemos pasado como... Son de algunos fracasos que venimos acumulando en la universidad,
sí,
¿no?
Sí.
Hemos tenido como varias oleadas de reformas posibles del hospital, de las cuales no hemos logrado concretar ninguna, estrictamente. Me refiero a reformas profundas, ¿no?
Sí,
profundas,
sí, claro,
estructurales. Por
claro.
Supuesto que el hospital tampoco es una entidad que esté estancada,
ha tenido
avances parciales, pero requiere una refuncionalización muy importante. Esto sí es un logro que se ha logrado en este periodo de Marc Arián. Hay un proyecto de refuncionalización del hospital que creo que es una base sólida para discutir. Tenemos un problema de financiamiento.
Sí.
Su costo piso son $120 millones y requiere un compromiso que trasciende a la universidad. Hoy el hospital de clínica es un quinto del presupuesto universitario. El presupuesto de la universidad, ahora con la variación del tipo de cambio es un poco menos, pero son cerca de $500 millones. ¿Sí? Una inversión de esta magnitud está fuera del alcance del presupuesto universitario en sí. requiere necesariamente una colaboración del Poder Ejecutivo y asumir que el hospital es mucho más que un hospital universitario.
Claro.
Es un hospital universitario que presta un conjunto de servicios sanitarios que trascienden su rol de hospital universitario.
Ahora, ¿cuál es el problema de por qué no se ha integrado, por ejemplo, el sistema integrado de salud?
Bueno, esa es toda una discusión. No, desde el inicio de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, esa discusión estuvo sobre la mesa, no se resolvió bien. Hoy recibimos algunos recursos de ACE. Creo que la última cifra que tengo en la cabeza son 140 millones de pesos. Es el marco del presupuesto del Hospital de Clínicas, es un par de gotas de agua, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo cierto es que tenemos que tener un acuerdo y un contrato institucional de larga duración que asegure que el hospital tenga los recursos que reconozcan las prestaciones que brinda, como brindan otros prestadores en el sistema, ¿no? Y que reciben un pago a cambio. Y eso no está normalizado en la institución. Yo creo que hay una instancia que va a implicar un diálogo tranquilo, mesurado, pero también firme con las autoridades sanitarias del país, y busquemos la manera de generar los mecanismos de financiamiento adecuados. El Hospital de Clínicas...
¿Sos partidario de la ley PPP ahí en las clínicas?
La ley de PPP es un instrumento, no es un objetivo en sí mismo. Entonces, es un instrumento que puede ser apto para algunas finalidades y problemático para otras. Yo lo he dicho en varias ocasiones, y esto creo que no tenemos diferencias sustantivas con Macarián, creo que la Universidad República no encaró bien la discusión sobre la PPP, o no la culminó bien, ¿sí? No obstante, soy relativamente escéptico que sea un mecanismo adecuado para financiar una obra de la complejidad del Hospital de Clínicas. Las obras que está financiando Uruguay por PPP son obras bastante más sencillas en su instrumentación y en la definición de su contrato, que está de base. Y adicionalmente implica compromisos de muy largo plazo desde el punto de vista de su financiamiento, que tiene algunos riesgos para la universidad. Entre otras cosas, no porque no se vaya a cumplir con el contrato, el Poder Ejecutivo estoy seguro que va a encargarse de que así sea, pero si en realidad... Luego, los incrementos presupuestales sucesivos que en los próximos 30 años recibe la Universidad de la República, se argumenta que deben ser utilizados para pagar este componente, puede a su vez afectar el desarrollo de otras áreas de la institución. Entonces, es un mecanismo muy complejo para pensar un arreglo presupuestal de financiamiento de largo aliento para el Hospital de Clínicas.
Sí, sí. Bueno, todo un tema que la verdad que lo venimos hablando, pasan los años y lo continuamos hablando, lamentablemente, ¿no? Te deseamos suerte, vamos a ver si cambia la tradición o no, ¿no?
Veamos.
Vos te tenés fe de que cambie la tradición.
Estoy más que nada contento por los grupos y los colectivos que están trabajando para que intentar concretar un
número. Sí, porque además es muy compleja el mecanismo de elección. Yo lo estaba repasando, no es una elección...
No lo entiendo.
Todavía. No es una elección clásica, sino creo que hay...
Exactamente, sí. Se requieren mayorías especiales. Exactamente.
Claro, con lo cual, bueno, se hace un poco difícil. Bueno, va a estar Marcaré con nosotros seguramente en los próximos días también. La idea era invitarlo primero a Rodrigo Arín, porque no lo conocíamos personalmente, aunque con Marcaré tuvimos ya la suerte de hablar durante su rectorado. Así que, en definitiva, primero le dimos el lugar, nos parecía lógico, a Rodrigo Arín. ¿A quién le agradecemos? Te agradecemos, Rodrigo, que hayas estado aquí. Seguramente seguiremos esta charla en algún otro momento.
Muchísimas gracias por la invitación y invitarme a este espacio tan particular.
Divino, la verdad, una jornada divina. Estuvo con nosotros el economista Rodrigo Arín de cara a las elecciones universitarias aquí en la zona central de Rompecabezas. Gracias.
Muchísimas gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.